El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Es el hombre que te hace el asado. Te aconseja cómo construir el parrillero y te enseña a tirar con arco y flecha.
Hay dos maneras de limpiarlo de manera eficiente.
Porque sabe cómo mejorarnos la vida.
Pero flama, flama, flama.
Le dimos piedra libre.
Ventilá todo lo que puedas.
El buen vivir. La columna de Sebastián Manito.
Con apertura fresca recién sacada del horno,
decimos a Sebastián Manito.
¿Cómo estás, viejo?
¿Cómo andas? Buen mediodía.
Gracias a Edo, loco, Fabri Piaggio.
Qué feo, Fabri.
¿Cómo andas, Manito?
¿Cómo andan?
Muy bien.
¿Cómo los ató el calor y el asado como todo en punto?
Tremendo.
¿Vos laburaste estos días? ¿Tuviste que hacer evento?
Todos estos días.
No, les tengo que mostrar una foto.
De hecho, le voy a mandar un abrazo grande. Vos conocés a Nico, el chef ejecutivo de Bodega Garzón.
Sí, un gigante, gran oyente.
Estuvo conmigo ayer. Ayer vino a Uruguay una delegación china de chefs chinos a conocer las carnes uruguayas. Hace una semana están dando vueltas por todos lados. Y ayer me tocó a mí hacerles una presentación de carnes uruguayas en la Laguna Garzón.
¡Qué lugar
excepcional! Y bueno, vinieron todos estos chefs, esas fotos de ayer justo.
Claro, ayer me mandó esta foto cuando estábamos hablando de esta columna.
Mirá,
con todo un país sobre los hombros.
Estaba, pero todo colgado. Es como una parrilla del piso y todo colgado.
Muy lindo,
costillas.
Aparte, este Nicolás de Garzón fue invitado por INAC, porque habían estado en Bodega Garzón comiendo días anteriores. Y se vino ahí, y el ambiente era recontra distendido, parte en mandarín, parte en inglés, parte en español. Era como ver un capítulo.
¿Cuántos nenes?
Y eran 16 en total. Y lo llevaron a andar por el campo, recorrieron. Fue un muy lindo intercambio, al punto de que después, tan descontracturado y tan de di vuelta, que uno de los chefs de allá, como habían quedado unas verduras colgadas, que se habían ahumado lindas, me dice, vos no te molestas si yo preparo algo con esto, porque lo vi y me dieron ganas. Mandale, y se metió a cocinar ahí.
Hay repollo colgado,
exacto,
uvas, tomates, cherry, en racimo, morrones. ¿Por qué estuvo colgado?
Porque estéticamente queda muy bien.
Queda muy bien, y porque de hecho, por ejemplo, las uvas que estaban colgadas en unos racimos de uva moscatel, lo ahumamos y fue la entrada que hicimos ahí. Aparte llegaron, imagínate, a las 10 de la mañana estaban en el campo, en Rocha, y ayer estaba calorcito para estar en el campo, imagínense. Les hicieron una recorrida por todo un establecimiento de 3 horas. Claro, volvieron. Y el chino, viste que no es de una tez muy, muy tostada.
Muy parda.
No,
colorados como vos.
No sé cómo estaban para embadurnarlos en aloe vera, pues estaban prendidos fuego esos muchachos pobres. Y llegaron directo a tomar unos ricos vinos nacionales, blancos, rosados y tintos.
Yeah.
Y la entrada eran las uvas esta moscatel, que las ahumamos, por eso estaban colgadas sobre un fuego de que habíamos hecho con una mezcla de maderas para tener una buena fumaza fuerte, y fundimos unos quesos brie, ayer hicimos camembert, eran camembert con uvas, romero, sal marina, aceite de oliva.
¡Qué bien metido!
Entonces era como una breboca interesante que les encantó realmente. O porque tenían hambre, no sé exactamente por qué fue.
Y vos estabas ahí al fuego cuando hablábamos ayer.
Y cuando vos me preguntaste de qué veníamos hoy, estábamos justamente cocinando, disfrutando justamente de estar con un delantal de cuero, chaqueta de manga larga, ¿por qué no?
No, bueno, largo. El delantal de cuero en realidad te ayuda.
Sí, claro.
No, pasa que, facha.
No, cero facha, pero imagínate que nosotros llegamos al campo, salimos de Montevideo 6 de la mañana, llegamos al campo a montar todo y ya estábamos vestidos de cuero y demás, desde las 10 y poquito estábamos fuegos prendidos hasta que llegara la gente, se pasó.
Pero terminó tarde, imagino, que 3-4 mínimo.
Y yo llegué a casa cerca de las 10 de la noche.
Ah, papá.
¿Qué? Fueron una jornadita de 16 horas allá.
Manguereado.
La gente no lo tiene muy. A veces dice, es color, pero yo, por ejemplo, tengo un amigo laburando en el Mercado del Puerto. Y siempre con delantal de cuero, porque es lo que más te aísla del calor.
Cero color. O sea, imagínate que aparte nosotros. No, nadie vio las fotos, entren arroba un asador, van a ver algunos videos de lo de ayer, pero usamos como una base que está a unos 50 centímetros del piso, sobre eso se prende fuego y después hay como unas parrillas levantadas y una jaula donde se cuelgan cosas. Cuando vos vas a cocinar en ese sistema y te arrimás, el calor te pega en las rodillas y en la cintura. tenés el fuego vos para estirar la mano, te pones a 5 o 10 centímetros del fuego. Mm. O sea que si no tenés un delantal de cuero, te hacés vuelta y vuelta con la comida.
Sí, claro.
Pero la verdad que fue una linda instancia mandarlo. Bueno, y lo que te decía, el chef este de garzón, lo que me hizo mucha gracia, que además es escucha del programa, les hace escuchar a sus súbditos esta columna.
Me dijo, sí. Claro.
Le digo, sos un hijo de tu madre, no le podés hacer eso a la gente, porque que vos lo hagas voluntariamente, sos un psiquiátrico, pero que obligues a los empleados a escuchar esto. Así que bueno, para toda la gente, todo el equipo de garzón, un gran abrazo.
Nos vamos a ir a otra parte de la casa.
Sigamos paseando por la
al
casa.
Al baño.
El baño creo que es quizás lo más importante de toda la vivienda.
Coincido.
Y es donde hay temas más, vamos a llamarle controversiales para opinar, porque todo el mundo lo usa, porque evidentemente no tenemos manera de no usarlo. Y todo el mundo lo usa de manera diferente y se cometen horrores y errores en su uso. Yo esto lo quiero dividir, yo creo que con este baño mínimo nos va a llevar tres columnas en tres bloques grandes, pero empecemos primero por
olores,
lo principal.
Olores, sudores y...
bueno, sin entrar tanto en los catológicos.
Bajo pero... olor y que la puerta no te deja.
Exacto.
Cerrar, ¿no?
A ver, baño, al igual que la cama y otras cosas, cuando uno cuantifica que se estima que más o menos pasamos unos 230 y pico de días a lo largo de nuestra vida adentro del baño. O sea, es una habitación de la casa que realmente la utilizamos. Hay gente que la utiliza rápido, otros leen redes sociales y, como decía una vez, no te tomes en serio los comentarios en redes porque más de la mitad te lo hicieron sentado en water. O sea que...
Que sustituye al viejo revistero, ¿no? Que estaba siempre al lado del water. Exacto.
Pero además hay mucha gente que se baña rápido y otros que nos bañamos, leen...
Exacto, ahí depende mucho de qué tipo de calefón tengas o tengas caldereta o lo que sea que alimente, pero básicamente el baño, habitación, que... Está interesante que el origen del baño como recinto fue más espiritual. Cuando vos rastreás la historia de los baños en las distintas culturas, siempre tuvo primero una acepción de limpiar el cuerpo de. Entonces, siempre la acción de bañarse no era sacarse la catinga, sino que era más como...
espiritual.
Exacto, más depurar el cuerpo de todas unas cosas más energéticas. Evidentemente... El tiempo pasó, la gente se dio cuenta que las alitas se rompían, todo hedía mucho y pasó a ser una actividad incorporada dentro de la casa. No hace tantos siglos, la gente hacía caca en la calle, tiraban por la ventana, o sea que todo esto...
Por eso claramente la corte de Luis XIV, por ejemplo, no era muy espiritual.
No era muy espiritual.
A juzgar por lo que uno lee en historia.
Exacto, pero viste que siempre a través de la realeza y los pudientes se empiezan como a incorporar hacia adentro elementos que terminan siendo al día de hoy de uso más que cotidiano, pero todo esto posibilitado, y por acá le quiero entrar al baño, por la red sanitaria, que son los elementos que componen la infraestructura del baño, que al igual que la cocina, vamos a tener básicamente luz y agua, son las dos cosas que no estaríamos viendo por detrás de las paredes. La cañería de luz, en el caso de los baños, cañerías que se llaman bipolares, o sea, los interruptores son todos bipolares, donde yo tengo que cortar toda la fase porque tengo presencia de agua y no me quiero electrocutar estando en patas cuando voy a enchufar algo. Y la red sanitaria se divide en dos grandes grupos: agua que entra, agua que sale. En términos más técnicos, abastecimiento, desagüe. ¿Sí? Dentro del abastecimiento, el agua que entra es agua fría, agua caliente. Dentro del agua que se va, tengo dos tipos de agua. Aguas cloacales.
Aguas hervidas, diría.
Aguas hervidas, aguas jabonosas. ¿Está? ¿Por qué es importante esto? Porque una de las cosas, y ya entrando más a lo cotidiano, cuando alguien te llama y te dice, tengo una pérdida en el baño, la primera cosa que vamos a diferenciar es si esa pérdida es violenta o es una pérdida sutil. Cuando la pérdida viene de un caño que está entrando a presión, esa gotita de agua en el correr de las horas es un charco y en el correr de las más horas es una laguna dentro del baño.
Cuando por algún lado salta, ¿sí?
Exactamente. Siempre si hay una pérdida en un caño que está entregando agua bajo presión, eso se va incrementando y en algún lugar revienta.
Casi siempre en un vecino, que es el problema.
Casi también. Siempre en un vecino, terrible. Si es un apartamento en el de abajo, si no es una pared de un lindero, pero es una mancha de las que nosotros decimos es bastante más fácil de encontrar. Las que no son tan fáciles de encontrar son las de desagües porque una fuga en un desagüe se da generalmente cuando pasa agua que no viene a presión, que viene bajando por gravedad y que se va directamente de manera natural. Entonces, en el esquema de la cabeza, el único elemento del baño que está conectado a las aguas cloacales es el water. Uh-huh. Eso es lo único que se va a la primaria. Todo el resto del baño, llámese lavadero,
pileta, ducha, claro.
Pileta, ducha y bidet,
pasa por las jabonosas.
Es de las jabonosas, pasan por lo que ustedes ven en el piso, que es un receptáculo que hay, con una rejillita.
El resumidero.
Sí, el resumidero, que de hecho no es un resumidero, se llama caja sifonada. Y de esa caja se conecta a la primaria. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque toda agua o líquido que yo tire dentro del baño, que no sea en el water, va a pasar por esta caja sifonada. Ajá. ¿Qué es una caja sifonada? Lo hemos explicado. Imagínense un vaso de agua que tiene, por arriba entra el agua, hay una trampa con una compuerta y por el otro lado se va el agua. ¿Qué quiere decir? Que siempre en ese vaso hay agua. Lo que evita eso es que los olores se metan al baño. Ahora,
porque no tienen espacio, está todo ocupado por algo sólido.
Exactamente.
Líquido, bueno,
líquido en este caso. Sí. El líquido lo que hace es el sifón. Es
no hay aire, no entra aire, que es lo que podría entrar el olor.
Cuando ustedes ven abajo de una pileta el caño corrugado ese que hace como una S, sí.
como un codo.
No es por estética.
No es por estética. La función de ese codo es retener agua dentro del codo y evitar que los olores se puedan meter por ahí.
Es brillante, el que lo inventó es brillante.
Realmente.
No mira que fue el del avión del parrillero otra vez, ¿no?
No, Bernoulli no tuvo nada que ver en esto.
¿Era Bernoulli? Me paraba y
no. Se dice que hacía pichí en el pasto de mañana, o sea que él con los baños no tiene nada que ver. Vamos a llevar esto a lo cotidiano y les voy a hacer la primera pregunta, entendiendo en el sentido de que por la sifonada pasan las aguas.
Acá es donde empezamos a quedar regalados los tres.
¿Cuántos de ustedes hace pichín la ducha cuando se están bañando?
Yo.
Bueno, tengo 3 de 3. Y si pregunto hacia afuera, voy a tener 5 de 5. ¿Por qué hay que ser consciente de esto? Porque cuando yo hago pis en la ducha, esa agua de ducha, ¿por dónde se va? ¿Qué acabamos de decir?
Por la sifonada.
Ay, te queda ahí, ¿eh?
Entonces, ¿está bien o está mal? No vamos a hacer un juicio de valor. Pero tengan en cuenta de que si yo me voy a bañar y hago pis al principio.
Ah, por eso sí.
Yo tengo chance.
Si la dejo correr un rato después.
Eventualmente esa agua va a sufrir un recambio y se va a ir.
Claro.
Si yo lo hago al final, lo que me va a terminar oficiando de sifón.
Ese pichín.
Lo cual me va a aportar olor feo en el baño.
Dato, siempre terminamos con un dato que no me imaginaba.
¿Cuánta mujer chocha en este momento llamando al marido, mandándole un audio por WhatsApp diciendo?
Ah, porque vos crees que las mujeres no hacen en la ducha.
Mucho más el hombre, Pablo, en
estadística. No, eso es un prejuicio. Me dan la tabla solo los hombres, pero ducha la.
Pero es como tantas otras cosas que se creen que no hacemos.
Lo que hay que tener en cuenta es que toda esa agua que va por ahí. Y, a ver, cuando uno entra a un baño que nos han llamado muchas veces que te dicen. Tengo olor en el baño.
Sí.
A mucha gente le pasa que hay olor en el baño.
Sí, que además en algunos casos, como los apartamentitos son tan chiquitos, el olor se pasa para la casa.
Exactamente, se te gana toda la casa. Entonces, con esta información que yo les acabo de dar, hay dos posibles puntos. A ver, en sí, lo primero que tengo que verificar es que exista la caja sifonada. O sea, que exista esta caja que cuando yo abro veo agua. ¿No sabes la cantidad de gente que me ha pasado? Que te llamaban y te decían, no, estoy podrido porque acá siempre me queda agua y termino secando con un trapo. Que no entendían el concepto de que necesariamente tiene que quedar agua. Tengan en cuenta que cuando uno se baña, y sobre todo las mujeres o los hombres de pelo largo, muchos de esos pelos quedan tapando ahí abajo. Entonces, el principal punto a atacar dentro de un baño para combatir olores es la caja sifonada. Y la limpieza es muy sencilla. Saco la rejilla, en general por propio jabón tiende a quedar como negra adentro, vos mirás y ves como una cosa toda negra, y tiene como una pieza de plástico conectada en el caño. Esa caja sifonada, imagínense un vaso de agua, y puede tener 3, 5 o hasta 6 entradas de caños de diámetro 40 y una sola salida de 63. estoy hablando de los
el diámetro,
de los milímetros que tiene el caño. En la salida está conectado esta piecita de plástico que es el sifón. Es como la pajita que toma agua y solo agua, sin poder intercambiar aire.
Bueno, en la de la cocina tenés como una rosquita abajo para cuando se te atora ahí
la, en la cocina
le sacan los pelos, le sacan la cosa para que siga funcionando.
Exactamente. Si esa piecita de ahí no tiene la goma puesta o está mal puesta, tengan certeza que los olores se meten para adentro. No es la solución, la que a todos nos gusta porque es rápida y no nos complica, cambiar la rejilla de piso abierta por una tapa ciega, meterle silicona, papel de diario, taponearlo y no querer ver lo que pasa abajo porque la mugre se va a seguir acumulando y va a terminar dando como resultado más y más olor. Si el olor no
sale por ahí, va a salir por otro lado.
Exactamente. Si vos lo bloqueas ahí, el siguiente punto es la pileta. Entonces, cuando se te vacíe el sifoncito este o se te tape, el olor va a terminar saliendo por el lavamanos. Te vas a lavar los dientes de mañana y te va a despeinar el olor a podrido dentro del baño. Por lo cual, teniendo en cuenta eso, puntos a tener en cuenta para evitar olores: receptáculo de ducha, que es la cajita que van a ver en la ducha. Si ahí acumula pelos y jabón, se pudre y hiede. Segundo punto, caja de centro, caja sifonada de piso, que esté abierta. Hay gente que cuando termina de limpiar el baño le mete un chorrito de...
de fabuloso.
Yo o cualquier otra marca comercial que le podamos poner.
Cristal.
Sí, cristal.
Acá se pone cristal, pero...
perfumol, diría gente que yo conozco.
De perfumol, exacto. De manera que eso se mantenga durante un poco más tiempo fresco. Y lo mismo al sifón de la pileta, que son los únicos lugares. Pero tengan en cuenta que yo ni bien tire agua, ya sea por lavamanos, bidet o ducha, va a haber el recambio, adiós gracias, para que podamos seguir haciendo pis en el baño, adiós gracias, se retira.
Me gustó el gestito como que
es
como un acorio.
Se va.
Fue muy, muy radial el gesto de manos.
Muy de parodista.
De más está decir, porque el otro día lo vi en un reel que fue bastante viral, no hacemos sólido en la ducha, ¿verdad? O sea,
hijo de
por favor.
No, bueno, salvo que se cague el nene cuando se está bañando.
Por favor.
Salvo que se cague el nene, salvo que cualquier cosa, digo, para que siempre.
O sea, salvo un accidente.
Exacto, pero yo a veces hago el hincapié en que hagamos el uso consciente. Que incluso si te sentiste mal, o el niño. A ver, los que somos papás nos ha pasado de entrar con un niño que está vomitando como bala y lo pones en la ducha, o sea, en el primer lugar que encuentres. Tenga conciencia del recorrido que van a hacer las cosas dentro de la pared. Que el problema no termina cuando yo lo dejo de ver.
Está bien, pero está, pongamos que es un accidente y no llegaste
muy
al guante, me tirás
en la pileta. Muy buena máxima de vida esa, ¿eh? El problema no termina cuando yo lo dejo de ver.
Hacelo remera, y pasealo.
¿A quién se le ocurre, o sea?
¿De qué?
Dejar la montañita en la ducha y que sea un HDP.
No, pero imagínate que vos tirás agua. ¿Cómo pasamos de
pero
una columna de gastronomía, o sea, donde la gente le daba hambre?
¿Cómo pasamos del aroma de tapa de vacío al aroma de baño?
Pero por más que le tires agua, o sea, ¿en qué cabeza cabe teresear la ducha, para decirlo en términos?
Bueno,
igual está bien la aclaración de ser conscientes por eso, porque cualquier residuo que no vaya a la ducha.
Que no vaya a la ducha.
Incluso si el nene va a vomitar, como decía vos.
Y te voy a hacer una introducción de algo que nos va a llevar a la columna entera, pero... ¿cuántos de ustedes usan bidet?
Johnson.
Muy privado todo esto que estás preguntando.
Nos estamos desnudando el alma hoy, me parece, ¿no? Y un poco más
después
también.
Después se enoja mi familia.
El bidet en Uruguay es de uso masivo, creo.
El bidet en Uruguay de uso masivo, en Argentina es casi obligatorio, arriba del 98% lo usan.
Pero
no es
estoy
muy recomendado en las mujeres.
Es más masculino, claro. La tendencia es que es 98% masculino, no femenino.
No es muy recomendado porque barre la flora
vaginal. No, claro.
Exacto.
Pero se usa igual.
Se usa igual, pero simplemente voy a ir a... porque hay gente que te dice que si no pasaste por el bidet, no hay manera de haber usado el baño. O sea, es como
claro,
que...
Claro, sí. Bueno, hay gente que no
necesita bañarse. Yo soy de esos, pero por ejemplo, la pediatra a mis niñas siempre le dijo agua de arriba hacia abajo, digamos. Sí.
Exacto.
Entonces, jarrita no bidet.
Ten en cuenta, porque pasa mucha gente, hay mucha gente que hace un uso bastante correcto, que usa papel... y después pasa al bidet.
Y sí.
Hay gente que pasa directamente al bidet. Entonces, volvemos a lo mismo de hoy.
Sí, sí, claro.
¿Hacia dónde va el agua del bidet?
Claro, ahí a la caja sifonada.
A la cajita sifonada.
Claro.
Todo sólido que arrastre va a estar depositado en la caja sifonada.
Volvemos al concepto de solo si es un accidente.
No, te sorprenderías Como arquitecto me ha tocado ir a ver problemas de olores en los baños, y cuando vas a ver, y uno sabiendo lo que tiene que ir a buscar, arrancás por bidet y ves el choclo, arrancás por la, levantás la sifonada.
La gente está tirando el tupper del almuerzo.
Pero, a ver, Gonzalo, te, por ejemplo...
No, está bien, digo por el siguiente porque también vamos, estamos muy escatológicos.
Pero también
me pasó de estar en el baño y decir, puta madre, no hay papel. Y es un accidente, lo haces una vez.
Perfecto.
Pero no como rutina de me salteo la parte del papel.
Hay una puerta que Moldavsky hace una rutina de eso de chiste que es que se usa mirando la pared, no de espalda.
Exactamente, eso es otro de los temas que todo el mundo lo usa al revés. Por una cosa que no tiene lógica, el bidet, somos expertos en operar los comandos de
claro
espalda.
Que sí.
Y en general te quemas o se te congela. Y el bidet.
O tenés que sentarte muy en el borde.
Pero aparte,
muy
de verdad, borde. Lo que dice Moldavsky, que en la ducha tarda 18.000 horas en llegar al agua caliente y el bidet es un segundo.
¿Es que un se segundo?
Está quemando.
No, ver, y aunque no se caliente, si le erraste, techo.
Al techo.
Pega el chorro en el techo al instante.
El bidet, de hecho, a ver, adelantando información. La distancia que separa el water del bidet no es una distancia antojiza. Ah, no. Es la distancia de pivot donde vos sentado en el water,
dejando
un pie quieto,
girás
y quedás frente...
Se me ocurrió que era para pivotear.
Es para pivotear.
O sea, hacés casi un pick and roll, digamos.
Exactamente, con el pie fijo...
Es un acorio también, ¿eh?
Fuerte.
Rotás y quedás enfrentado a la grifería. Tengan en cuenta otra cosa.
En mi vida había escuchado... Esto
el
de usar
el pick and roll aplicado al baño.
No, el pick and roll lo conozco, pero
bueno,
no,
ahí el rollo no papel debe estar en el diome, por ejemplo. Pues si no, tenés que tirarte arriba del water.
Pero
y no porque aparece la toalla de bidet.
Claro.
Ay, ¿quién es el sábado?
Hablame de cosas inmundas.
Que usa
como
una toalla de bidet.
Para mí es algo muy nuevo, no muy ecológico, pero depende, según la cantidad de agua que uses, que son el papel higiénico húmedo. Papel higiénico húmedo es un descubrimiento.
No, para mí se usa bidet y se seca con
que,
papel.
Bueno, sí.
Que amigas han ido acá a mi casa de vacaciones y han vuelto a decir, empecé a usar porque en tu casa se usaba... Que no sabía que esto existía, sí. Y es una maravilla, sobre todo para las mujeres que no tenemos que usar tanto bidet.
Exacto, el bidet en sí es algo muy regional de acá. El bidet, si ustedes recuerdan, busquen en su archivo de memoria, la forma original del bidet de las casas viejas era algo finito y después se hacía como un círculo.
Sí.
Sí.
Eso lo que hacía es que permitía juntar las piernas adelante.
Claro,
porque
como vos te sentabas mirando la pared... Vos tendés a poder juntar un poco más las piernas por la misma forma de la losa. Eso después se perdió y por estética se duplicó. Claro.
Se hizo medio ovalado y ahí es donde yo...
Se hizo medio ovalado.
Me intrigo con esto de que hay que mirar de frente a la pared.
Mando una foto de lo que tenían las casas de antaño, que era el agujerito del jabón entre water y bidet.
El jabón.
Claro.
Otra cosa que se perdió con la toallita, ¿no? Se fueron juntos.
Exactamente.
No, pero por ejemplo, el rollo de papel higiénico entre los dos sigue siendo algo bastante usual.
En general, uno cuando...
Para que lo uses primero para limpiarte y después para secarte.
Sí, y aparte porque...
Para secarte el papel higiénico es un desperdicio.
No, güey, ¿con qué te vas a secar una toalla?
Porque se desintegra con...
El problema sí. Es ese, Gonza, que te queda después el traste lleno de
no,
bolita
depende,
de papel.
No, eso sí, sí te pones ratón. Si usás la cantidad necesaria, no se te...
Es muy difícil conversar
es
esto.
De error.
De
si
de manera
no
escatológica.
Para no gastar, sí, te queda...
No, te limpia con los dedos, está más gordo.
Te queda hecho una pelucita.
La ducha higiénica sí. Está ganando
eso,
terreno
ahí,
¿eh?
Tremendamente está ganando terreno.
La porquería.
Es el mejor invento del mundo.
Dejate de joder.
En mi casa yo no tengo bidet y no tuve nunca, en ninguna de las casas que tuve, es profeso. Para empezar, ¿querés algo más desagradable que un bidet en un baño social?
El no, no,
es de
solo
algo...
acumula mugre.
No, no, para y son culos ajenos. O sea, estamos hablando de
no, pero para.
Una cosa es tu baño de tu casa, otra cosa es el baño que usa
pero
toda la gente que llega a tu casa.
Supongo que teníamos baño. Yo tengo baño social en mi casa, pero no recuerdo ir a casas de amigos con baño social que tuviera bidet. A mí no juega. O sea, el baño bidet, el bidet es para tu familia. Para,
a eso voy.
Para el baño...
Si tenés baño social, si tenés un baño,
claro.
Que es,
tenés bidet.
Tenés, bueno, si tenés un baño,
si no,
tenés bidet,
si tenés
dignidad,
tenés
bidet. Todo el mundo, o sea, uno...
No vas a pedirle más. No,
eso solo en Uruguay. En el resto del mundo es la ducha higiénica o es un cañito.
Para mí,
es que de hecho, a ver, Japón...
Lo vemos en el sentido común. Yo cuando voy a un baño de visita no uso el bidet, aunque lo extrañe.
Ah, yo sí, como un campeón.
¿En serio?
Sí, sin nada.
Qué asco.
Pero estás como invadiéndole un poco de más la privacidad.
Que lo arranque, si lo tiene, lo uso, claro.
No, pero lo tiene porque vive con su familia ahí.
El problema, uno
está
de...
bien, si está ahí para usarlo.
No, está bien. Pablo. No vas a dejar tu.
Yo no lo uso.
Tu renuncia.
Resplandeciente.
O sea, no tenemos que ir.
Son de las cosas.
No, esta columna ha sido.
En la próxima vamos a hacer un reaconto de muchos detalles del bidet que no sabía, que hay un montón que ni siquiera.
Claro, porque llegamos al bidet, a la imagen, nos quedamos ahí trancados. No pudimos salir de ese loop.
No, y la cantidad de cosas que todavía no pudimos hablar sobre el bidet, de pros, contras y de por qué la gente lo quiere y lo odia o lo odiamos. Que hay cosas que son médicas, otras son funcionales,
sí.
Potenciales errores de construcción y un botón.
Igual con esto que dijiste hoy de hacia dónde van las aguas, la ducha higiénica sería más eficiente, que va todo
exactamente,
por las aguas cloacales.
Exactamente, la ducha higiénica o el clásico que ahora acá hay, instalamos uno no hace mucho y es se llama el beso de los dioses, porque te sentás en el water que te calienta la taza y una vez que termina aparece como un canito que mágicamente...
Sí, eso, hasta en Turquía hay de eso.
A mí me sirve eso de los dioses y pienso en otra cosa. Pero
Gonza, es como... Yo estoy seguro que quien tenga ese water en la casa le pone nombre. No podés no generar un vínculo con un aparato de ese tipo.
De afecto.
Qué necesidad que tenga la tapa calentita.
No la tapa calentita. Como
ay,
ahí.
No sabés cómo estaba Alberto hoy. Me transmitió un calor con el frío que hace afuera.
Tapa calentita de seis hermanos que comparten el baño, no, porque en invierno siempre está caliente. Claro. Pero me refiero a... ¿Viste cómo está frío y...? Ah, no, esto está a temperatura 23 tremendo. Grados, perfecto, confort.
Acá un oyente dice, gracias a Manito por desasnarme, tema bidet lo más, pero siempre de espaldas a las canillas. Y
claro,
se me hacen reír. ¿Qué porcentaje de uruguayos? Esto es para la mesa. ¿Qué porcentaje de uruguayos?
Mínimo.
Se usa el bidet mirando hacia
2%.
La pared.
2%.
Sí, a ver,
es como rarísimo.
Que nos pasa cuando nosotros, la gente siempre quiere meter todo en el baño a donde de, y cuando vos le explicás las medidas que hay entre water y bidet para que esto funcione, y nadie dice, pero ¿quién hace un pivot para usarlo? Ah, nadie, vos claro. Te levantás, te bajás de otro.
Saltoncito.
Y muchas veces, entre water y bidet, no te entran en las piernas. Entonces, la separación debería de ser...
Y hay baños donde el bidet se está sacando para poner el lavarropa.
Bueno, ni que hablar, ni que hablar.
No, hay mucha gente que no sé por qué no escuchó las anteriores, capaz que por el tema verano, y está en shock del salto asador de arquitecto.
No, claro, pero ya pasamos por la cocina.
Asador escatológico es un montón.
Sí, por las dudas, las otras columnas de arquitectura, porque Sebastián, aparte de parrillero, es arquitecto.
Exactamente. Como verán, sabe mucho, tiene cosas prácticas sobre
exacto.
Este mundo.
Pero del libro sigue a la venta.
El libro sigue a la venta, llegó la tercera edición.
Es raro
vender
el libro hoy igual.
Hoy es raro, pero... Cuando van al baño,
se llevan el libro, ¿no? Se llevan.
Igual no es un libro de gastronomía en el baño.
No, y además tapadura grande, de ninguna manera va al baño.
No, es más revistero.
Además, que eso queda con bacterias, hay que dejarlo, los claro. Libros hay.
Y tenías el libro en la mano y mirate y justo no te habías quedado sin papel. Mejor vámonos. Escuchá, dos cosas.
¿Saben cómo se inventó el humor? Sí.
Ah, de ser el humor y.
¿Saben cómo se inventó el bidet? Quisieron inventar una ducha y le salió para el culo. Es excelente.
Es de Momo Sapiens.
81.
Me hiciste acordar dos cosas con esta columna. Una para irnos. La primera, yo tenía un amigo que no voy a nombrar, aunque no es público, pero alguno lo va a conocer, que cuando vivíamos cuatro amigos juntos, repartíamos los gastos.
Claro.
Y él decía que no ponía para el papel higiénico porque él no usaba.
Conviviste
con uno, claro. No, pero lo decía como una afirmación y
listo,
obviamente nosotros
la columna y
no, pero los otros tres sabíamos que era mentira.
Ah, okay.
O sea, no era que no lo usaba, era que no
podía. Te ratoneaba.
También decía que no usaba crema de afeitar, que se afeitaba con jabón, porque la crema de afeitar la comprábamos entre todos. Y si te levantabas medio a orinar de mañana temprano y él se estaba afeitando, empecé a trabajar, estaba lleno de espuma de afeitar.
Alguien menciona que Moria siempre menciona el bidet como una parte vital de la erotización.
Claro,
y
también
esto es hermoso.
Se habla
dice,
de eso.
Después está el que se endulza con el bidet. En el barrio no decía salió del closet, sino se endulzó con el bidet.
¿Sabés lo que me hiciste al otro que me hiciste acordar? A esta gran canción de los toreros muertos que llama Mi Agüita Amarilla, que va recorriendo las cañerías de la ciudad.
Puta madre.
¿No la conoces? Es un temazo. Nos vamos con los toreros muertos haciendo Mi Agüita Amarilla en homenaje
a
los caños del baño.
Bien,
a
ver.
Dame una cerveza.
pisarlas fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla cálida y tibia.
Conducción: Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire: Matías Rodríguez.